Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Pam y yo vamos a contestarles, bueno, vamos a darles nuestras recomendaciones de la N a la Z en este episodio. Pero bueno, antes que nada, nos queríamos agradecer a Genuina Media y a Starlet Project por pues, producir este podcast y a Colabora por prestarnos este increíble espacio de trabajo. Y pues sí, sigamos con nuestras recomendaciones, Pam.
Así es, nos quedamos en la N. Entonces vamos a continuar. Anuarcito, vas con tu película de la letra N.
Ya la perdí.
N.
Ahí está. N. Puse No Country for Old Men de los hermanos Coen.
Muy buena, muy buena.
Es una película increíble, este western, por decirlo así. Es la película que le dio el Oscar a Javier Bardem, de Mejor Actor de Reparto. Igual la película ganó Mejor Película del Año, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado, creo. Y es una belleza de película. Igual también sale Josh Brolin, pero el hombre del momento es Javier Bardem. Javier Bardem, todas las escenas que sale se la roba, te genera tensión de principio a fin y también para mí es de los villanos más memorables de la historia del cine, literalmente.
Y con el peor corte de pelo. Sí, el personaje se llama Anton Chigurh y se volvió de verdad un fenómeno.
Y tiene una arma muy peculiar.
Exactamente, sí. Mata como con una...
Como
aire, es como una pistola de aire.
Sí, exacto, una pistola de aire.
Sí, es muy peculiar y sí, es también una historia detectivesca muy bien llevada.
Literal.
Estoy de acuerdo contigo, es una gran, extraordinaria película. Sin lugar para
Sin
los
lugar
débiles.
Sin lugar para los débiles en español, sí.
Sí. Yo en la N puse Network de Sidney Lumet. Esta es una de esas películas que te enseñan lo que es la sociedad del espectáculo. Es un tipo que se va a suicidar en televisión en vivo y todo como el circo mediático que se genera a través de esto. Es una película que le dio fue el primer Oscar póstumo de la historia, entonces a mejor actor. O sea, después ya lo tuvo Heath Ledger, pero el actor principal de Network fue el primer actor en tener un Oscar póstumo, que falleció antes de recibirlo. También, como les decía, sale Faye Dunaway en esta gran película y bueno, pues sin duda no se la pueden perder. Vean Network.
Sí, es buenísima, la verdad. Y bueno, en el episodio pasado yo le recomendé Amadeus de Milos Forman.
Les recomendamos porque elegimos la misma.
Sí, coincidimos conmigo allí. Pero Milos tiene otra obra maestra en su currículum, por decirlo así, que es One Flew Over the Cuckoo's Nest de Jack Nicholson. La película es brillante y es divertidísima. Habla de, o sea, es un cuate muy abusado, un cabroncito, por decirlo así, que lo encierran en un...
Jack Nicholson,
exactamente, como un psiquiátrico, por decirlo así, donde está Danny DeVito y otros pacientes. Y la película es diversión de principio a fin.
Y es muy entrañable.
Es muy entrañable y también introduce a uno de los villanos más memorables del cine, que es Ratchet, ¿se llama?
La enfermera Ratchet.
Que de hecho ya hice una serie spin-off. Uh-huh. Que no la he visto. ¿Tú ya viste Ratchet o no?
No la he visto. ¿No la he visto? Que es buena.
Sí. Es del productor y director de American Horror Story. Así, uh-huh. O sea, están buenas manos, así, pero no la he visto. Pero la película One Flew Over the Cuckoo's Nest es brillante y es... de los clásicos de Hollywood, literalmente, y de Totalmente. Las mejores películas de Jack Nicholson.
Uf, y esa escena en la que le apagan la televisión, pero él sigue haciendo como que hasta el partido de béisbol también te pone la piel chinita. Sí. Es muy buena. Y el final también, es durísimo. Sí. Yo para la O puse Oh Boy, de Chan-wook Park, o Park Chan-wook. Ya saben que los nombres asiáticos,
Chan-wook Park,
a veces los ponen al revés, sí, y el nombre va antes, y bueno, X. Chan-wook Park, o Park Chan-wook.
Sí.
Es una historia de venganza como nunca se había visto.
Nunca.
Al final te revelan como la razón por la que sucedió todo este resentimiento que le tenía el otro personaje, el personaje principal. Y es una... estéticamente está pasada de lanza. Es una violencia desmedida. Bueno, a mí me puede volver loca Old Boy. Hicieron incluso... ¿Sabes que una película es tan buena cuando hacen quieren hacer un remake de Hollywood.
Y falla.
O falla o no, pero cuando Hollywood toma sí. una película extranjera es porque de verdad es como un referente internacional.
Sí. Es Spike Lee, de hecho.
Exactamente, la versión nueva es de Spike director. Lee con Josh Brolin y con Elizabeth Olsen. Y es malérrima. Malísimo. No la vean jamás en su vida, pero vean la original Old Boy de este de Chan-wook Park. De Park Chan-wook.
Chan-wook Park, yo también le digo, sí.
Chan-wook Park.
También la filmografía de ese director es brillante, pero esta es mi favorita de él.
Sí.
O sea, el final es de los finales más perturbadores y también impactantes que he visto.
Sí.
Y tiene la mejor escena de acción que yo he visto en mi vida. La de
cuando él se avienta todos los...
Porque es un plano secuencia sí. larguísimo.
No, y además es una escena de... Son puras escenas de pelea.
Sí, sí, sí.
Impresionante.
Sí, es una película. Es un must, literalmente.
Sí. Old Boy.
Old Boy.
Ok, vamos con la P. Vas, querido.
Aquí te vas a burlar de mí, yo creo.
Steven Spielberg hizo
No, es que justo a simple vista, o sea, yo quería recomendar películas como que a simple vista parecen como malas, por decirlo así, pero luego pues, si te indagas en ellas, vas a ver por qué. Yo cuando estaba estudiando guionismo, mi profesor de guionismo me dijo, güey, ve las películas de Paddington, así me dijo. Dije, no mames, yo no voy a ver Paddington. Las películas de Paddington.
La del osito.
Sí, okay. Dije, no voy a ver esta madre, o sea, qué hueva. Y un día sí la vi y las dos son brillantes. Te juro, son buenísimas. Y está raro porque yo también soy como tú, la vi y dije, no voy a ver Paddington, lo cito ese, pero fue
sí, es una recomendación para mí, porque esa sí yo
no sí la recomiendo, son buenísimas. O sea, una gran narrativa, empatía a los personajes, es divertidísima. Cagas derecho las dos películas. Tiene villanos complejos. De hecho, son interpretados en la primera película por Nicole Kidman y en la segunda por Hugh Grant. La verdad es que son películas que funcionan muy bien y son... narrativamente brillantes, literalmente.
Entonces, sí, digo, no, yo no tengo este tipo de prejuicios, pero nada más tal vez no, de primera instancia, pues no iba sí. a ver Paddington. Ya no, sabes, se me hace como Clifford del perro
exactamente,
rojo.
Exactamente, justo por eso lo recomiendo, porque dije, si no fuera por mi profesor de guionismo, jamás lo había visto en mi vida y lo agradezco, pues son brillantes, la verdad. Y también sale Sally Hawkins, ahorita que me acuerdo.
Ah, Sally Hawkins.
O sea, tiene un gran cast.
Ok, yo en la P otra vez vuelvo con la misma cantaleta, señores, pero pues es que sí me gusta mucho París, Texas, es mi película favorita de todos los tiempos, entonces no podía dejar de incluirla en esta lista. Entonces, París, Texas, de Wim Wenders, es la historia de un tipo que de pronto te lo encuentras en el desierto y descubres que no habla y nadie sabe por qué. Y entonces, poco a poco en la historia se va descubriendo las razones por las que no habla. Descubres que no es que sea mudo, es que tiene un gran trauma y por eso no está hablando. Entonces, entonces te empiezan a contar toda su historia familiar, que lleva abandonado, bueno, su hijo lleva abandonado durante mucho tiempo, toda la relación con la esposa. Es una historia durísima, llena de melancolía. Es de las pocas películas que cada vez que la veo me hace llorar. En una escena muy particular cuando él está, esto ya lo había platicado, pero se los vuelvo a contar. Cuando él está en el proyector de su casa, viendo como este video casero de los momentos felices que tuvo, a mí me hace, o sea, me conmueve mucho la nostalgia y la soledad. Entonces, se me hace una de las mejores escenas. La cinematografía está espectacular de Robbie Mueller. De verdad, se me hace que no tiene desperdicio. Sale Natasha Kinski, que es hija de Klaus Kinski, que en el episodio pasado les recomendé Fitzcarraldo. Werner Herzog tenía este actor con el que trabajaba todo el tiempo, que es Klaus Kinski, un güero loco que tiene cara de psicópata. Y Klaus Kinski es el papá de Natasha Kinski, que es esta actriz espectacularmente bella. No sé de dónde salió tan guapa, porque él es horroroso. Y ella hizo Tess con Roman Polanski, hizo París, Texas. Y se me hace además la imagen de ella en París, Texas icónica. Es hermosísima la mujer. Entonces, y también esta escena en la que están como en ella resulta que se dedica un poco como al tema industria para adultos. Y tiene una escena muy íntima en la que, bueno, muy fuerte, en la que tienen como este encuentro a través de como del cristal. Uy, en el que es de las mejores escenas de la historia del cine.
Sí,
vaya.
Totalmente.
O sea, París, Texas, no se la pueden perder. Es de verdad una de las, bueno, es mi película favorita de todos los tiempos.
Sí, es buenísima. Q. Bueno, aquí yo, o sea, de mis directores consentidos es un tipo que se llama Robert Zemeckis.
¿Quién es ese güey tú? Ay, no lo ubico.
Robert Zemeckis es el de Back to the Future, sí. Forrest Gump, entre otras muchas películas. Va muy de la mano con el estilo de Spielberg, por eso me, yo creo que me gusta tanto.
Ajá. Pero es como el Spielberg 2.
Sí, es como sí, el Padawan de Spielberg.
El Padawan de Spielberg.
Justo. Y luego, por otro lado, yo soy muy fan del cine noir, creo que ahorita ya lo mencionamos en Chinatown. El cine noir, que es un cine detectivesco, por decirlo así, que siempre juega con las sombras, y normalmente la fórmula es que siempre tiene una mujer protagonista que es un arma de doble filo, ¿no?
Claro.
Esa es como la fórmula general del cine noir. Pero la película que me hizo enamorarme del cine noir, que creo que es una película que ya muchos ya la olvidaron, pues sí, es ¿Quién engañó a Roger Rabbit? De Robert Zemeckis.
Ah, se me hizo una gran película. Es buenísima.
Que, o sea, es infantil originalmente, pero realmente toca temas muy maduros. Es cine noir, literalmente. Es oscura también. Y también combina lo mejor de la industria. Porque,
¿sale Brad Pitt?
¿Quién engañó a Roger Rabbit? No me acuerdo. ¿Sale Brad Pitt? No.
Creo
no.
que sí.
Sale Christopher Lloyd, el de Back to the Future, el doctor Emmett Brown.
Ajá.
Eres el villano, el que mata a las caricaturas.
Ajá, ¿sí? A ver, bueno, tú sigue.
Y este,
no, te digo, nada más quiero revisar el dato.
Y lo padre de la película es que hace algo que el cine moderno ya no puede hacer, es que combina tanto a Warner como a Disney. Entonces ves a Bugs Bunny conviviendo con Mickey Mouse, y digo que es una película increíble en todos los sentidos. Y si te gusta el cine noir y quieres saber el cine noir, yo creo que es un buen lugar por donde empezar con Quién engañó a Roger Rabbit.
Ah, no, me estoy confundiendo. Brad Pitt sale en la de Cool World, que son muy parecidas, porque son estas películas que
estuviera...
Sí, no. Sale en Cool World. Sí. Es que son de estas películas que combinan como animación con personas. Y son muy, estéticamente son muy parecidas.
Hecho,
por eso
que...
dije, se me vino a la mente y dije, ay, ¿salió Brad Pitt? No,
creo que el loco. Primer crush de muchos niños como yo fue Jessica Rabbit.
Jessica Rabbit, claro. Sí. Ok, mi película con Q, Quills, de Philip Kaufman.
Okay.
Es una película que a mí me parece buenísima. De hecho, se me hace bastante infravalorada. Sale Kate Winslet y sale Geoffrey Rush como el Marqués de Sade. A mí me fascina la historia del Marqués de Sade. Se me hace uno de los personajes más increíbles de la historia. O sea, es un tipo que estaba adelantadísimo a su tiempo. O no sé si adelantadísimo, no pertenece a ningún tiempo. O sea, es tan tabú. Que no, o sea, no le podría encontrar un momento histórico en el que pudiera ser aceptado en realidad. Y esto, bueno, pues el Marqués de Sade pues estuvo en prisión durante tiempo por justamente por la irreverencia y pues lo sacrílego que era lo que escribía. Es un tipo que rompió todas las barreras de lo siquiera concebible para la decencia humana. Y se me hace que es una historia muy bien llevada. Las actuaciones obviamente están de primer nivel. Y tiene esta parte que a mí me fascina porque el personaje de Kate Winslet es una, bueno, pues una, ya ni siquiera, ella creo que trabaja en la prisión donde está encerrado el Marqués de Sade. Y ella es una mujer súper buena. Y entonces todo el mundo cuando hay gente que se entera que ella lee las novelas del Marqués de Sade y le preguntan como, ¿cómo es posible que una mujer tan buena como tú lea estas cosas que están tan depravadas? Y ella dice, es que por eso soy tan buena, porque todo lo que yo me reprimo, lo descargo o lo libero leyendo los escritos del Marqués de Sade.
Claro.
Entonces, eso es lo que me hace ser tan buena. Entonces, se me hace maravillosa. Tiene unas escenas. También sale Joaquín Phoenix.
Sí.
Y es una gran película.
Sí, buena recomendación. R, ¿no?
R.
Bueno, yo ahorita que fui a ver Top Gun, estaba como que recapitulando en mi cabeza como la carrera de Tom Cruise, como todo lo que ha hecho, y creo que tiene una gran carrera Tom Cruise. Pero una de las películas que me gusta mucho de Tom Cruise es Rain Man.
Ay, buenísima.
Con Dustin Hoffman. La premisa rápida es un güey que es hijo de un güey millonario. El papá se muere y la herencia se la pasa a un hijo autista que tenía regado por ahí. Entonces Tom Cruise tiene que emprender este viaje para encontrar a su hermano autista y hacer que él le dé la herencia, ¿no? Y bueno, Dustin Hoffman ganó un Oscar por esa película. Es de las mejores actuaciones que ha hecho hasta el momento. Y es una película divertida, chistosa, con mucho corazón y con un final muy, muy emotivo. Entonces sí, Rain Man. Y la razón por la que se llama Rain Man también es muy bonita también. Entonces sí, es una película de Tom Cruise que nadie se puede perder.
Sí, es maravillosa Rain Man. Y mira que la tenía como olvidadísima.
Sí,
ahorita que
me
dijiste fue como Rain Man.
Estaba haciendo como un recap. Sí.
Ok, yo en la R puse Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Porque, pues, si te gusta Quentin Tarantino, y la verdad es que siento que es uno de los cineastas más repetidos por todo el mundo, a todo el mundo le encanta, o sea, claro, pero sí. Pero yo insisto en que lo mejor de Quentin Tarantino se dio al principio de su carrera, y para mí, si no es Pulp Fiction, es Reservoir Dogs, se me hace extraordinaria, y siento que sentó todas las bases para el estilo de Tarantino. O sea, de hecho, es la primera vez en la que vemos el maletín, el famosísimo maletín de Tarantino, este MacGuffin, que se llama este recurso en el que tienes un objeto que en realidad no tiene ninguna otra función más que hacer avanzar la historia. Eso se llama MacGuffin. Y aquí lo presentan y, o sea, nadie nunca sabe que tiene ese maletín, nada más como que lo abren de pronto y sale como ¡uh! Y pues aquí se planteó el MacGuffin del maletín de Quentin Tarantino. La primera secuencia en la que están todos los misters. Y que están hablando de la canción de Like a Virgin de Madonna, y todos están poniendo como los nombres de por qué tú eres Mr. Orange y por qué tú eres Mr. Pink. Se me hace brillante, brillante. Buenísimo.
Y cómo juega con la audiencia, ¿no? Porque realmente no ves mucho, no ves nada de acción más bien en toda la película.
Exacto.
Pero por lo auditivo y por medio del diálogo de ellos, juega con tu cabeza, con Tarantino. Entonces tú como audiencia te vas imaginando perfectamente la situación y es muy efectivo, ¿no? También, justo hablando de cómo tiene relación con Pulp Fiction, no me acuerdo qué color es, pero el que tortura, ¿te acuerdas que está bailando?
Sí, sí, ese Michael, ¿cómo se llama este actor? Es buenísimo.
Mr. Grey, hay que ponerle. Mr. Grey es hermano en el canon de Tarantino de Vincent Vega, el matón interpretado por John Travolta en Pulp Fiction.
En Pulp Fiction. Sí. Así que no se la pierdan. Es la película que vio florecer a Quentin Tarantino, la que lo creó, bueno, él la creó a ella, pero ella lo creó a él. Así que no se pueden perder Reservoir Dogs, Perros de Reserva de Quentin Tarantino. ¿Vas con la S?
Luego, yo en la S tengo la de Silver Linings Playbook de Bradley Cooper.
Me encanta.
Es dirigida por David Russell, que también dirigió Joy y American Hustle, y es un gran director. Y un gran,
de los nuevos es de lo mejor que hay.
Un gran guionista.
Va a sacar una nueva, la de Argyle.
Sí, exactamente. Uh-huh. Y sale aquí Jennifer Lawrence y Bradley Cooper y Robert De Niro también. Uh-huh. Y justo me gusta mucho porque llegó en un tiempo de mi vida donde estaba como un poquito deprimido, por decirlo así. Y justo esta película habla de un hombre que lo ha perdido todo, ¿no? O sea, no puede manejar su depresión y su enojo, por decirlo así, y perdió a su esposa y por eso. Entonces, a lo largo de la película vemos cómo este tipo, interpretado por Bradley Cooper, se esfuerza por recuperar su vida y a su esposa, y al mismo tiempo conoce a Jennifer Lawrence, que es una mujer joven, igual de mentalmente inestable.
Sí, exactamente.
Que él. Entonces, es una película preciosa, con un gran final y muy divertida también.
Muy divertida. Sí. Y es como la frase esta de un roto para un descosido. O sea,
sí.
O sea, un loco a veces necesita una loca.
Y en general recomendamos todo el cine de David Russell.
Sí. Es un gran director. Yo para la S, también estoy muy volada, perdónenme, señores. Stalker de Andrei Tarkovsky. Me fascina Stalker. Sí. Se me hace una gran premisa. Se me hace, pues yo creo que mi película favorita de Tarkovsky. Y siento que Tarkovsky, pues es uno de estos directores que sí, o sea, son muy intelectualoides y la gente, pues es como la referencia del cine como intelectual, pues. Pero Stalker siento que es de verdad, no a pesar de que sí está un poco, pues no sé, elevada, como quieras llamarle, sí. Siento que todo el mundo podría encontrar algo maravilloso en esa película. Oh. O sea, se trata de un lugar en el que...
¿Distópico?
Es una distopía en la que un lugar, allí se encuentra la fuente de los deseos. O sea, tu deseo más profundo, el deseo más profundo de tu corazón se cumple llegando a este lugar.
Sí, es una sociedad que ha perdido la fe.
Exactamente.
En Dios y en todo, ¿no? En general. Ajá.
Y entonces existe este lugar que es como mítico y entonces que está en un lugar además que es inaccesible. Exacto. Acaba de ocurrir una guerra, entonces pues nadie puede cruzar hacia allá. Entonces, hay un tipo que se dedica como a cruzar gente hacia este sitio para que... Pero lo interesante de Stalker es que es el sitio en el que se cumple tu deseo más, el deseo más profundo de tu corazón. Uh-huh. Y cuando la gente está a punto de entrar, casi nadie quiere entrar.
Les da miedo
que se cumpla este deseo.
Sí, claro.
O sea, entonces es como juega psicológicamente muy fuerte con los personajes, con la audiencia. Y además tiene de verdad de los O sea, diálogo tras diálogo son brillantes. O sea, de verdad que son para enmarcar las cosas que dice, o sea, los personajes en Stoker. Sí.
Para mí la mejor de Tarkovsky. Y también la última imagen de la película
es impactante. Impactante. Sí. De verdad, no se la pierdan. Es de este genio ruso.
¿Viste la película Annihilation de Natalie Portman?
No.
Vela, es de Alex Garland. Es muy buena. Y está
inspirada en...
1000% inspirada en
Stoker.
Sí.
Ok, bueno, pues vas con la T.
Aquí, bueno, uno de mis directores consentidos es Paul Thomas Anderson. Nunca le he visto ni un error a ese güey. Su carrera es perfecta.
Perfecta.
Obviamente la que más me gusta.
También tiene pocas. O sea, ha sido muy...
Sí, tiene 6-7, pero son... Las 6-7 son...
Ha curado muy bien su filmografía.
Sí. La última que hizo fue Licorice Pizza. A mí la que más me gusta de él es Boogie Nights, pero la que voy a hablar ahorita es There Will Be Blood.
Uf.
Es... una obra maestra, literalmente.
Obra maestra.
Interpretada por Danny Day-Lewis y Paul Dano, también sale como parte del reparto. Pero Danny Day-Lewis, es que es, para mí, no es mi favorito, pero sí es el mejor actor de la historia del cine para mí. O sea, literalmente está cañón ese güey. Todo lo hace de manera espectacular. Y especialmente en esta película. En esta película me perturbó y me cautivó cañón. Y también eso habla de, en general, de un hombre que hace todo, literalmente todo, le vale madre con tal de conseguir lo que quiere.
Sí.
Cueste lo que cueste. Esa es como la premisa en general de la película. Y hace cosas muy, muy cuestionables a lo largo de la película.
No, pero además es un misántropo espectacular. No, las escenas.
Y igual, hablando de diálogos,
sí.
Esta película puede ser un libro de diálogos brillantes, por decirlo así. De hecho, ahorita en TikTok hay un meme.
¿De Milkshake?
No,
que tiene una escena muy famosa
de un momento de There Will Be Blood. Que dice cuando Danny DeLuis...
¡Abandoné a mi hijo!
Exactamente. Ese momento de TikTok, que todo el mundo ya sabe, es de esa película.
Me encanta, me fascina. Yo creo que es mi favorita de Paul Thomas Anderson. Sí.
Mi segunda, sí.
¿Cuál es la primera? Boogie Nights. Boogie Nights es buenísima. No, pero me gusta... A mí es más mi tipo de Ruby Love. Ok. Nos quedamos en T. Yo había puesto... No voy a hablar de Truman Show, porque esa era mi opción número uno. Pero no, voy a hablar de Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar.
Muy bien.
Porque, digo, junto con Hable con Ella, creo que es mi favorita, tal vez. Okay. Es maravillosa esta historia. También es como un tipo noir y muy almodovaresco. Una relación además durísima entre madre e hija. Uh-huh. Está toda esta intriga de que una se terminó casando con el que era amante de la mamá, entonces por eso dejan de hablarse durante muchísimo tiempo. Entonces se muere es asesinado este hombre que estaba en discordia entre las dos. Uh-huh. Entonces se crea toda una investigación de qué fue lo que pasó con él y dan con un investigador que es nada más y nada menos que su
Musa.
Real Majestad, la reina del mundo, Miguel Bosé. Y y Miguel Bosé es como detective por la mañana, como drag queen por las noches, muy almodovaresco también. Y de verdad es una historia apasionante. Tiene una escena que de verdad espero poder recrear en mis caracterizaciones pronto, de Miguel Bosé vestido de mujer, cantando Piensa en mí. De verdad icónica.
Es una película
maravillosa, extraordinaria, no se la pueden perder.
O sea, no es mi favorita de Almodóvar, pero sí es
brillante. Es que a mí se me hace de esas películas que puedo ver una y otra vez. Ya sabes, no me cansa jamás.
Para mí es La piel que habito. La piel que habito se me hace...
Me gusta mucho, pero
es mi estilo, aparte.
Sí, no, también me encanta. Me encanta La piel que habito, pero no es, o sea, es una novela que está adaptada por Almodóvar. O sea, a mí me gusta como el Almodóvar original donde saca...
Sí, hablo con ella.
Y ya saben, y tiene todos esos enredos de este tipo, tiene tres identidades. O sea, el personaje de Miguel Bosé es una locura.
Sí.
Está buenísima.
Luego, bueno, ahorita hay una película muy famosa por ahí que se llama... Everything, Everywhere, All at Once.
Ajá.
Los directores de esta película dirigieron una película hace unos años que se llama Un cadáver para sobrevivir. ¿La viste? De Paul Dano y de Daniel Radcliffe.
Esa película. No la he visto, la de Swiss Army Man.
Sí,
ajá, Swiss Army Man. Pero no la he visto.
La puse en español para que copiaran la otra.
Tramposo.
No, porque, o sea...
No pusimos esa regla.
Y luego la película es lo más divertido del mundo. Literalmente, yo creo que es lo mejor que ha hecho Daniel Radcliffe, sin contar, obviamente... Harry Potter.
La saga de Harry Potter.
Sí, con un soundtrack impresionante que se burla de la misma estructura de tres actos hollywoodense, pero y también habla del suicidio y de la depresión, pero abarcado de una manera positiva, por decirlo así. O sea, no que lo impulsen, pero de que hay películas del suicidio donde son más dark, por decirlo así, o más serias. Esta película...
¿Cómo se llama en español?
Un cadáver para sobrevivir.
Un cadáver
para sobrevivir. Esta película justo te empuja a salirte de ese desmadre y disfrutar la vida, por decirlo así.
Ok.
Y Daniel Radcliffe es brillante en toda la película, es cagadísimo. Y sí, se la recomiendo muchísimo. Es una película muy experimental, por decirlo así. Cuando juegan con el género, con la narrativa, con todo.
Ah, pues muy bien. Sí. Esa sí la voy a ver, Swiss sí. Army Man, si la quieren buscar en inglés.
Swiss Army Man.
Sí. Yo había escuchado de ella y he visto como, ya sabes, clips. Como clips, pero no la he visto completa. Yo puse en U. Aquí hice un poco de trampa porque, bueno, en español se llama La Región Salvaje, pero en inglés se llama The Untamed. Uh-huh. Untamed.
Untamed.
De el mexicanísimo Amat Escalante. A mí esta película me dejó trastornada.
Sí, sí.
A ver, no... me dejó en shock. La fui a ver cuando estaba viviendo en París, ¿cierto? Y fui a una función en la que justamente estaba Matt Escalante y no después se vino a cenar con nosotros.
No, manches,
creo. Cool. Creo que fue en esa o después vino a una cena con nosotros. Pero es una película que nunca has visto algo así. De verdad, nunca has visto algo así. Es ciencia ficción con erotismo, es que no les puedo contar la premisa de verdad, sí, no. Porque si no se las arruino, sí. Pero es durísima. O sea, dices, ¿qué está pasando aquí?
Sí, sí.
O sea, sí. Amat Escalante, The Untamed, La Región Salvaje, no se la pueden perder. Es una locura. Nunca han visto algo igual.
Sí, de acuerdo. Justo ahorita en la época de los cómics que estamos viviendo, creo que una película igual que está basada en novelas gráficas y en cómics así, escrita por Alan Moore, y es Before Vendetta. Se me hace
buenísima.
De las películas más de este género más chingonas que he visto en mi vida. Es interpretada por Hugo Weaving. ¿Cómo se llama?
Hugo Weaving.
Hugo Weaving, ajá. Y por Natalie Portman, que justo es de los papeles que la lanzó al estrellato, por decirlo así.
Sí, estaba como en el
sí, exacto.
Como...
Y sí, eso, o sea, es un mundo distópico donde el gobierno es una mierda, obviamente, y este güey...
O sea, sí, no, porque, digo, ella ya había tenido como su big break en Leon, pero había sido como un buen, gran primer papel.
Sí.
O sea, y luego como que su carrera se durmió un poquitito y volvió a despegar con V de Venganza.
Sí, y entonces habla de este antihéroe, por decirlo así, que quiere... justo armar una rebelión, por decirlo así, en este mundo distópico, para no explorar más cosas, pero es... O sea, justo Hugo no sale en la película, todo el tiempo está en la máscara.
Sí, todo el tiempo está en la máscara.
Y aún así su interpretación es espectacular, literalmente, entonces...
Que tiene una gran voz.
Igual Natalie Portman, y sí, o sea, es que no sé cómo contarla sin spoilers, porque está cagando...
Pues también es spoiler todas las películas.
Quiero contar la escena que está de Natalie Portman cuando está, ya sabes...
Cuando la rapan. Bueno, es que todo el mundo tiene que saber que hasta aparecía Natalie Portman rapada en todas las alfombras rojas.
Ahí también, obviamente el diálogo es brillante, es muy poético.
Sí, es.
Que este personaje justo habla con... Tiene una cultura muy avanzada, por decirlo así. Entonces habla con mucha poesía, con muchas metáforas, con muchas analogías, por decirlo así. Entonces sí es un diálogo muy interesante y una premisa muy interesante y un mundo muy interesante también.
Y es una gran película para aprender teoría de Estado.
Exactamente.
Y
bueno, también no sé, la máscara, Don Lovica.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí está, mira.
Ándale,
ahí está la máscara de V for Vendetta.
Justo.
Pues muy bien, me encanta V for Vendetta. V de venganza, no se la pierdan. Elegí Videodrome de David Cronenberg. David Cronenberg es uno de estos directores que pues también tiene que conocer todo cinéfilo. Es especialista en esto que se llama body horror, que es horror de cuerpo. Él, prácticamente su sello es como desfigurar, mutilar, hacer todas estas cosas con el cuerpo que pueden ser bastante grotescas y bastante perturbadoras para el ojo humano. Eso es a lo que se dedica David Cronenberg. De hecho, va a salir su nueva película, Crimes of the Future, próximamente. El tráiler se ve espectacular. Sale Lia Seydoux y sale Kristen Stewart.
Sí.
Y ya no me acuerdo quién más. Sale también un actor hombre muy famoso. Pero bueno, Videodrome fue una de sus directores canadienses. Fue una de sus primeras películas. También hizo The Fly. Tiene una, de verdad, una filmografía muy, muy rica, muy, muy de sello personal. Sí, yo siento que es uno de esos directores que tiene como su es emblemático. O sea, no, sus películas no se parecen a nada que hayas visto a ningún otro director. Y bueno, pues Videodrome, les digo que fue una de sus primeras películas. Trata sobre un tipo que trabaja en una estación de televisión en Toronto, de cosas muy sensacionalistas y o sea, bueno, entre medio porno, entre medio violencia, y de pronto descubre como una señal que se llama Videodrome, y donde le están, donde él empieza como a meterse en este mundo, empieza a tener alucinaciones, y de pronto le sale, bueno, no, ya estoy spoileando demasiado, pero bueno, o sea, es una gran, extraordinaria película, también que te habla sobre cómo los medios te transforman y te pues sí, o sea, te vuelven otro ser humano. Entonces, pues no se la pierdan. Es que yo tengo tantas ganas de spoilear que, pero bueno.
Luego, X, yo hice trampa en la X, tengo que admitir. O sea, es que vi varias en X que pude haber recomendado, pero tengo ganas de recomendar esta. Acabamos de mencionar Annihilation, de un director que se llama Alex Garland, que es Los Jóvenes Promesas.
Vas a poner Ex Machina.
Sí, no,
no, eso no se vale.
Ya sé, pero no tengo que recomendarla, perdón.
No, pero sí es muy buena.
O sea, este director es de las nuevas promesas muy cabronas de Hollywood, del cine en general. Y habla de un gen, o sea, de un joven promesa que es interpretado por Donald Gleason, que el dueño de una empresa lo invita a su casa porque por su talento, y cuando llega a la casa, el dueño de la casa es Oscar Isaac, ve que el dueño, el jefe de esta compañía, creó una inteligencia artificial humanoide interpretada por Alicia Vikander.
Sí, sale hermosa.
Entonces, el dueño le advierte a él que ella, pues, es una máquina y que tiene, pues, malas intenciones, y pero él empieza a hablar con ella y como que empieza a ver que hay, o sea, empieza como que a empatizar con ella y a quererla. Entonces, a lo largo de la película no sabes si realmente este robot es buena o mala. Entonces tú tienes que ir junto con el protagonista adivinando, por decirlo así, y el final es impresionante y la película en general es buenísima. Y digo que Alex Garland es de esa nueva ola de directores de terror o de ciencia ficción, es de mis consentidos. También viene una película de él que se llama Men, que se ve buenísima, de terror. Men, o sea, Men de hombre, o sea, de hombres.
Sí, de un tipo que es como un stalker.
Sí, más o menos.
Sí. Sí, vi el póster. Se ve buenísima. Sí. No, a mí también me fascina Ex Machina. Esta secuencia es Oscar Isaac, además.
Sí.
Creo que fue uno de sus primeros papeles como
actor serio.
Exactamente.
Sí.
Y lo hace espectacular.
Sí.
Esta escena en la que baila con el robot. Es buenísima. Sí. De verdad que se me hace justo esas películas que yo le recomiendo a todo el mundo.
Sí, justo.
Sí.
No hay pierde.
No hay pierde, es infalible.
Sí.
Ok, entonces nos quedamos en la X. Yo sí puse una película con X, Anuar.
Okay.
Yo puse XXY, de esta directora argentina que se llama Lucía Puenzo.
Es que es regla de poner, pues no.
Pues sí, mijo. Bueno, pues yo creí que tú ibas a poner X-Men, alguna de las de X-Men.
Me dio hueva.
Pues sí.
Sí.
Pero bueno, XXY es una historia de una chica. Una persona intersexual, hermafrodita, no sé cuál sea el término correcto, pero no quiero que me cancelen, pero creo que es intersexual, ahora se llama.
Okay.
Ahora se refiere de esa manera. Es una chica que vive como aislada, o sea, sus padres, justamente por lo que han vivido con ella, se aíslan en un pues pueblo, villa remota de hecho están en Uruguay. O sea, la película es argentina, pero esto sucede en Uruguay, donde están aislados. Entonces viven en una comunidad muy pequeña, y de pronto llegan a pasar unos días a su casa un cirujano que tiene la encomienda de conocer a la familia y todo para poder hacerle la operación para que deje de tener el miembro viril. Y entonces, y esta familia, el cirujano con la esposa, llegan con su hijo. Y entonces, bueno, pues ya se han de imaginar todo lo que sucede. Aparece Ricardo Darín, que Ricardo Darín, todo lo que hace Ricardo Darín es el Al Pacino argentino. Pues sí. Sino es que más que eso, o sea...
El único actor argentino.
Es, el actor argentino. Sí, sí, sí. Todo lo que hace Ricardo Darín es maravilloso. Todas sus interpretaciones son brutales. No, no falla, de verdad. Y bueno, pues una de sus grandes películas, otra es El secreto de sus ojos, Nueve reinas.
Relatos salvajes.
Relatos salvajes. Tiene una filmografía vastísima y toda maravillosa.
Sí.
Ricardo Darín, busquen películas de Ricardo Darín. Y pues vean esta película XXY, durísima, muy intensa, es un drama maravilloso y chéquenla también.
Sí.
Ok, vas.
Y yo siempre recomiendo, que es mi película favorita mexicana.
¿Por qué no saltamos la W, Anuar?
Ok, regresamos a la
Perdón,
W.
Perdón, regresamos a la W.
Walk the Line, yo puse, de James Mangold.
Ah, es muy linda.
Es la biopic de Johnny Cash.
De Johnny Cash.
Interpretada por Joaquin Phoenix. Pues para mí creo que es mi, de músicos, mi biopic favorita, por decirlo así.
Es muy buena.
Y creo que lo interesante de esta premisa es que la historia de Johnny Cash es muy similar a la historia de Joaquin Phoenix. Entonces sí entiendo por qué escogió el papel. Por ejemplo, los dos perdieron a su hermano de muy jóvenes, a Joaquin a River. Y que River era un actor muy famoso en Hollywood en esa época.
Muy amigo de Johnny Depp.
Y de Heath Ledger, sí. Uh-huh.
Tenían el antro el Viper Room, y ahí fue donde se murió.
Exactamente. O sea, él salió en... Lo más relevante es Stand By Me, el protagonista, sí. Y en Indiana Jones...
Y en la de My Own Private Idaho.
Exactamente. Y Indiana Jones es joven indie en la 3. Es lo más relevante que hizo, porque luego se murió. Pero era como el joven promesa de Hollywood.
Sí, sí, sí.
Y se murió, y entonces... Igual Johnny Cash perdió a su hermano a la misma edad, entonces tienen historias muy similares. Y James Mangold se me hace un gran director. Él también dirigió Ford contra Ferrari.
Ford contra Ferrari.
Y también ahorita, justo hablando de Spielberg, Spielberg nunca le había soltado Indiana Jones a nadie en el mundo porque es su bebé. Y la 5 no la va a dirigir Spielberg, la va a dirigir James Mangold. Entonces, para que vean el nivel de director que es. Hizo una película que recomiendo mucho, es muy emotiva. Con un gran desarrollo de personaje, con un gran soundtrack, obviamente, porque Johnny Cash. Y sí, es mi biopic favorito.
Y yo tengo que hacer un pie de página. La actuación de Reese Witherspoon ahí maravillosa.
Sí, sí.
Porque hace el acento sureño brutal.
Sí.
Y es un personaje que yo siento que no era lo que estábamos acostumbrados a ver de Reese Witherspoon.
No.
Entonces, y creo que se ganó el Oscar por hacer el papel de
John
Carter.
No me acuerdo si ganó el Oscar, pero...
¿No? O estuvo nominado.
Seguramente.
Pero sí, según yo se lo ganó. Es el mejor papel de Reese Witherspoon.
Sí. Tiene mucha química con Joaquin Phoenix también.
Sí, pero sí, a mí me pareció... Porque además es pues esta chava que además como que tiene una fachada, pero...
Sí.
Tiene una fachada para el público, pero en realidad es... Pues... tiene otra personalidad escondida. Ok, en W yo puse We Need to Talk About Kevin de Lynn Ramsey.
Ahorita es We Need to Talk About Ezra Miller.
We Need to Talk About Ezra Miller, que sale de Kevin esta película. Tenemos que hablar de Kevin. De Lynn Ramsey, que se me hace una de las mejores directoras que están trabajando ahora.
Sí.
A ver, yo esta película la describo como el mejor anticonceptivo del mundo. Vean We Need to Talk About Kevin y no van a querer tener hijos porque no les va a salir uno así.
Sí.
Porque qué bárbaro. O sea, se trata de un niño que es una manzana podrida. Nació mal. Nació.
Sí.
Es la maldad personificada. Nació
psicópata,
malo, psicópata. Y no hay nada que la mamá pueda hacer. Nada. O sea, nació podrido. Y entonces, y la mamá, y ves a la mamá intentando y hace, y el niño la friega y la friega y la friega desde que nace.
Sí.
Hasta que el
y la mamá es Tilda desenlace. Swinton.
La mamá es Tilda Swinton, sale Ezra Miller, este papel extraordinario.
Pero los tres niños lo hacen muy bien, o sea, las tres generaciones.
Sí, las tres generaciones de niños, porque el niño pasa, o sea, lo ves desde que está chiquitito hasta pues ya como sus años adolescentes.
Sí.
Ajá. Ajá.
Sí.
Y y wow, de verdad, o sea, es una de las razones por las que no quiero tener hijos. No, no es cierto. La verdad es que no quiero tener hijos, pero no es por haber visto We Need to Talk About Kevin.
El tercer acto es muy dark también.
Es durísima.
Sí, sí, sí.
Muy buena película. Qué grandes recomendaciones.
Ok,
vamos con la Y. Ya casi terminamos.
Bueno, mi película mexicana favorita es Y tu mamá también, de Cuarón. Fue pues la película que lo puso... en la fama en México, por decirlo así, lo que lo construyó, lo lanzó al estadio en México, por decirlo así, en mínimo ahí. Y es un road trip movie interpretado por Gael García y Diego Luna, donde se explora la amistad, el amor y la sexualidad también. Y es muy divertida. Diego Luna y Gael García tienen una química impresionante. Se me olvidó el nombre de la chava. ¿Cómo se llama la chava?
Maribel Verdú.
Maribel. Igual ella, impresionante. Y tiene uno de los finales más... Tiene un final muy poderoso, por decirlo así, con un mensaje muy chingón sobre todo esto que acabo de decir, la sexualidad, el amor y la amistad. Y sí, es muy divertida en general. Es cagadísima.
Los charolastras. Sí, se les dicen a Gael y a Diego los charolastras.
Uy, de hecho, un fun fact es que al principio, en casa de Diego... O sea, el personaje de Diego Luna es más mi rey, por decirlo así, y el de Gael es más de clase media, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando está Diego Luna, al principio, echando hueva en su sillón, la que trabaja con él, que le sirve en la película, que le sirve su comida o lo que sea, es la que trabajaba con Cuarón, o sea, la que se inspiró Roma, ¿entiendes?
Ah,
o sea,
la
nana de Cuarón.
¡Ay, qué gran dato!
Es un cameo... Cleo se llamaba, ¿no? O algo así.
Ah, Cleo. Ajá. Bueno, al menos así se llama en Roma.
Sí, pero no recuerdo cómo se llama la vida real, pero bueno, ella es la original.
La Cleo original.
De la que se basó Roma.
Okay.
Entonces, cuando ven, y tu mamá también, al principio, cuando introducen al personaje de Diego Luna, la que les sube la comida es ella.
¡Wow! Sí. Gran dato.
Es un dato, sí.
Sí, es una extraordinaria historia de cómo se le dice en inglés, coming of age.
Exacto.
O sea, como de este paso a la madurez de los personajes principales. Muy bueno. Yo puse Your Name de Makoto Shinkai. Me fascina esta película. Es anime, es caricatura japonesa, animación japonesa. Se me hace brillante la premisa y yo la verdad es que no esperaba ver lo que... O sea, no me esperaba eso. O sea, empieza como una película de body swap, de esto que se cambian los cuerpos, y va avanzando la historia y como que crees que va a ser una simple película de cambio de cuerpos. Pues, es animación japonesa, ya sabes, shallow, que va a estar muy linda y que hasta el final va a tener una moraleja sencilla y se acabó. Va avanzando la historia y te vas dando cuenta que es toda una... Pues, te plantea todo este universo de pues este multiverso de cierta manera, no multiverso de cierta manera, pero pues, todo esto cuántico del tiempo que hay distintas líneas de tiempo y distintas decisiones que se toman y que cambian los eventos y que a veces se enredan y es una historia de dos chavitos que un día sí y un día no se están cambiando de cuerpo.
Exactamente.
Y de pronto se dejan de cambiar y pues descubre que, o sea,
spoilers,
una trágica historia que sucedió con la otra persona. Entonces
es
maravillosa. Yo de verdad que la terminé de ver y entre que tenía ganas de llorar, súper conmovedora. Y pues obviamente, como les decía, este tipo de películas que son extranjeras tan maravillosas, las toman en Hollywood y las quieren rehacer. Entonces ahorita ya va a salir el remake de Your Name de Hollywood y que probablemente va a ser de que Timothée Chalamet con con Timothée Chalamet con Florence Pugh, una cosa así va a ser.
Y es de J.J. Abrams.
Y va a ser de J.J. Abrams. Pero la original, de verdad, que a mí me gustaría que mejor ni la tocaran porque siento que la original es perfecta.
Ya no hay nada que agregarle, ya fue, o sea,
¿qué le quieres hacer a esa película? Nada, no le hagas nada, déjala. Además, siento que es bastante accesible para todo el mundo.
Sí.
Entonces,
es mi anime favorito.
Yo también creo que es mi película, anime favorita.
Z, yo no me pude seguir por una de Z, entonces, yo que soy fan del terror y de las películas de acción así, pues quiero recomendar tres de zombies que a mí me gustan mucho, por decirlo así. Una, la primera, que para mí es la obra maestra del género, se llama Train to Busan.
Ajá.
No,
claro. Pues es de Parasite.
O sea, de Bong Joon-ho.
Sí.
No, Train to Busan no es de Bong Joon-ho.
¿No es de él?
Ojalá, pero no.
No es él. No. Ah, bueno. A ver. ¿De quién será?
De hecho, sacaron una segunda parte, que la segunda parte no la vean, es una mierda. Pero la primera, justo yo creí que iba a ser una película más de zombies y no. Entonces, realmente la mejor película de zombies. Te mantiene al borde del asiento de principio a fin. Tiene demasiado corazón. Y no solamente te asusta, sino que al final te saca varias lágrimas, porque literalmente el final es muy conmovedor. ¿Ya la viste o no?
No. Y me la han recomendado muchísimo.
No, ya, esa es mi recomendación. Vean Train to Busan.
Ok.
No tiene nada que ver con la Z, pero...
sí, o sea, Danmar, hiciste trampa.
Lo que quería también recomendar, obviamente, Shaun of the Dead de Edgar Wright, que es una gran película de zombies, es muy divertida. Y
¿Qué está jugando? ¿Qué?
O sea, Zombieland, ahí está, Zombieland.
Zombieland, ándale, ahí estás.
Zombieland. Quería como que englobar las películas sí. zombies que me gustan, porque no quiero recomendar nada más Zombieland, como que no me siento cómodo. Tengo que recomendar algo más.
Ah, entonces, pues está muy bien.
Sí, Zombieland es divertida, sale Woody Harrelson y Emma Stone y Jesse Eisenberg y... ¿Qué más? Bill Murray.
Sale la asquerosa de Amber Heard.
Así, Amber Heard.
Por eso no me gusta. No, no es cierto. Bueno, eso es una gran película, pero
es divertida,
desafortunadamente
la
sale
primera, Amber la segunda, ni la vean, no es buena. Y sí, esas son mis recomendaciones en la Z.
Ok. Y bueno, pues yo voy a cerrar la Z con una película que sí empieza con Z, ¿no? Selig de Woody Allen.
Está bien.
¿Ya lo viste?
Sí, me gusta
es
mucho.
Buenísima. Sí. Es esta historia en la que es, ya saben cómo es Woody Allen, que hace como estas, pues estos se crea estos personajes con estas particularidades tan
particulares.
Estas particularidades tan únicas, tan fuera del ordinario. Entonces este es un tipo que con quien se empieza a llevar. Adquiere esa no solo la personalidad, adquiere los rasgos estéticos también de las personas con las que está. Entonces, si está con unos gordos, se hace gordo. Si está con unos que hablan de una manera, se hace así. Entonces, es como un camaleón, ¿no? Este tipo que se mimetiza con el entorno, pues. Y entonces, pues es mágica, es divertidísima, es Woody Allen. O sea, la verdad es que yo tenía que meter algo de Woody Allen porque yo lo amo. Sí, y la verdad es que tenía sus películas, de pronto decía M, Manhattan, y era como de, Annie Hall. Debía haber puesto Annie Hall, igual. Ya que tú habías puesto a Amadeus. Pero bueno, pues a mí Woody Allen me parece... de verdad, el de los mejores guionistas, de los mejores directores de comedia y pues también ha hecho grandes dramas. Entonces, pues sí, siento que Selig es una película muy, muy única. Tampoco han visto algo así. Entonces, pues bueno, yo creo que ya terminamos este abecedario.
Ya fue. Sí.
Espero que les hayan gustado todas estas recomendaciones, que nos den follow, que se suscriban al canal, que nos dejen comentarios, que nos mienten la madre, que nos digan que esa película en realidad no está tan buena. Se vale de todo y bueno, pues ojalá se genere la discusión y el debate y pues sigan formando parte de esta familia que es la Cinemafia.
Bye.